Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
La palabra del Señor dice que nosotros los cristianos andamos por fe y no por vista. ¿Cuánto lo creen? La Biblia también dice que sin fe, ¿qué, iglesia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo una pregunta que no es necesario que usted me la conteste. Me pregunto, ¿la fe es visible o la fe es invisible? Es la pregunta que me hago. ¿Es la fe visible o es la fe invisible? Eso la Biblia no lo dice categóricamente. Lo que sí nos dice la palabra es que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso sí nos lo dice. También nos dice la Escritura qué es la fe. Y nos lo presenta en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A mí me encanta mucho la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera, que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¡Mire qué lindo! Porque toda la semana hemos estado orando. Y dice esta traducción, Nueva Traducción Viviente, NTV, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora, la pregunta es, ¿la fe es visible o la fe es invisible? Entonces, el mensaje yo le he titulado, ¿puede Dios ver su fe? Es la pregunta. ¿Puede Dios ver su fe? Y para eso me gustaría que usted se vaya a una porción de la Escritura, que yo se la voy a narrar en primer lugar y después la vamos a buscar. No se preocupe que vamos a leer la Biblia. Dice la Escritura que en una oportunidad Jesús estaba predicando en casa. Lo más seguro es que estaba predicando en la casa de Pedro. Acabamos de estar en ese lugar hace unas semanas, allá en Israel, con un buen grupo de la iglesia. Y dice la Escritura que Jesús predicaba la palabra y se llenó el lugar. Cuando la gente se dio cuenta que Jesucristo estaba predicando, se llenó el lugar y la gente estaba a la puerta y mucha gente alrededor. Pero dice la Biblia que había un hombre paralítico que fue cargado por 4 personas. Hermanos, yo no sé las conversaciones que este paralítico haya tenido con esas 4 personas, las ignoro. Yo no sé si el paralítico mandó a llamar a esas 4 gentes, no sé si eran sus amigos, no lo sé. No sé si fueron los amigos los que vinieron donde el paralítico para convencerlo de ir donde Jesús. Eso no lo dice la Escritura. Lo que sí dice la palabra es que era un hombre paralítico y que habían 4 personas que lo estaban cargando y lo llevaron a donde Jesús estaba predicando la palabra. Pero resulta que cuando llegaron al lugar donde Jesús estaba predicando la palabra, se encontraron con un pequeño, gran problema, llamado la multitud. Aquí venían ellos 4 personas cargando el lecho de este paralítico, uno en cada extremo del lecho. Y cuando llegan, ¡oh! ¿Y quién le va a quedar espacio para que pase? Yo supongo que la gran cantidad de gente que estaban ahí esperando un milagro de parte de Jesús. De tal manera que este paralítico era otro enfermo esperando un milagro. Pero los 4, hermanos, ponga atención, ¿a quién se le puede ocurrir eso? A estos 4. Dijeron, ¿y cómo hacemos? ¿Desde dónde venimos cargando a este cuate? Digo, a este señor, ¿verdad? Yo no sé si estaba gordo, si estaba flaco, no sé. Pero dijeron, hemos venido por gusto. Y se les ocurrió una idea. que ojalá que nunca se le vaya a ocurrir a ninguno de ustedes. Meter al paralítico por el techo. Y dice la palabra en Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que Jesús estaba en casa. Next. E inmediatamente se juntaron ¿cuántos? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y el Señor Jesucristo les predicaba la palabra. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuánto? Dice la Escritura, por 4. Y dice el siguiente versículo. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, ¿qué fue lo que hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, hermanos, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Usted puede imaginarse la escena de Jesús predicando y de repente comienza a caer tierra. ¿No cree usted que la gente que estaba ahí dijeron, ¿y qué pasa? Si hubieran sido salvadoreños, se hubieran dicho, ¿qué es eso? ¿Qué es esto que está pasando? Y de repente ve el Señor que comienzan a bajar al hombre por la abertura que ven eso en el techo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Ahora, la pregunta que yo hice hace un instante fue si la fe es invisible o es visible. Y el mensaje se llama, ¿puede Dios ver tu fe? Dígame usted, ¿qué fue lo que vio Jesús en este versículo? Al ver Jesús, la fe de ellos. Entonces, eso nos contesta la pregunta. ¿Es la fe visible o es la fe invisible? ¿Puede Dios ver nuestra fe? ¿Sabe Dios la razón, el motivo, la circunstancia por la que usted está aquí? ¿Está aquí usted porque verdaderamente tiene fe? Es más, me atrevería a decir algo. Nuestras lágrimas no mueven a Dios. Nuestras enfermedades no mueven a Dios, porque de algo nos vamos a morir. Nuestras necesidades no mueven a Dios. Hay algo que mueve a Dios, y eso es la fe. Si las lágrimas movieran a Dios, con el perdón y el respeto, todas las mujeres recibirían milagro mañana, tarde y noche. Y algunos hombres, ¿verdad?, que son llorones. Yo siempre he dicho, si usted anda buscando novio, no se vaya a casar con él si primero no lo pone a ver una novela. Si le llora, El Señor vio la fe de ellos. Entonces, me hago varias preguntas. ¿Puede Dios ver la fe? Y decimos, sí, puede ver Dios la fe. ¿Cómo ve Dios la fe? ¿Qué es lo que Dios mira para decir aquí hay fe? ¿Qué es lo que Dios mira para decir aquí no hay fe? ¿Qué mira Dios? Dice la palabra del Señor que Noé construyó el arca porque iba a llover. Pero Noé no sabía lo que era la lluvia. Sin embargo, Dios le dijo, construye el arca. ¿Y qué hizo Noé? La construyó. ¿Tenía fe Noé? ¿Vio Dios la fe en Noé? Sí que vio la fe en Noé. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? ¿Quién de nosotros, bueno, hay algunos que sí, ¿verdad?, compran un ticket y sale para un lugar desconocido, dígame? Pero Abraham dijo, Dios me dijo que saliera. ¿Y para dónde vas? Le ha de haber dicho su papá. Hijo, pero si aquí está todo, ¿por qué quiere que haga yo? Dios me dijo que saliera. ¿Y para dónde? Pues quién sabe. Le aseguro que han de haber dicho, este está más loco que a saber qué. Había fe en Abraham, había fe. ¿Qué fue lo que hizo Noé para que Dios se diera cuenta que había fe en Noé? ¿Qué fue lo que hizo Abraham para que Dios se diera cuenta que había fe en Abraham? El pueblo de Israel, por la fe, caminaron el Mar Rojo y lo caminaron en seco. Había fe en ese momento en el pueblo. Cuando Moisés comienza a orar y Dios le dice, dile al pueblo que comiencen a caminar. Y estaba lleno. ¿Y sabe qué más dice la palabra del Señor? Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué vio Dios en el pueblo para que se abriera el mar? Los muros de Jericó cayeron. ¿Qué vio Dios en Josué y su ejército para decir, aquí hay fe? Hicieron lo que Dios les dijo, rodearon los muros por 7 días. David mató a Goliat. ¿Qué fue lo que vio Dios en David para decir, aquí hay fe? La convicción de David diciéndole, tú vienes con jabalinas como si yo fuera un perro, pero yo vengo en nombre de Jehová Dios de los escuadrones de Israel. ¿Qué vio Dios en Daniel cuando salió ileso del foso de los leones por sus convicciones firmes en el Señor? ¿Qué vio Dios? Entonces, aquí está mi punto, mi hermano. La acción. Fe mueve. Fe es acción. Fe es acción. Un día me dijo un hermano, yo estoy esperando aquí en Dios, pastor. Y le dije, ¿no será que Dios está esperando en usted también? Fe es acción. Dios va a bendecir cuando vea la convicción, porque volvemos a lo mismo. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Fe es acción. Yo estoy esperando algo en el Señor. ¿Qué parte me corresponde hacer a mí? Recuérdate, el hombre tiene que hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Pero usted tiene que tomar la iniciativa. El paralítico, ¿qué quería el paralítico cuando estaba en su lecho, ahí en su casa? ¿Qué quería? ¿Qué anhelaba? ¿Qué oraba? ¿Qué suplicaba el paralítico en su casa? Estaba orando por un ¿qué? Milagro. ¿Ok? ¿Quieres un milagro? Bueno, quédate en tu lecho. Ahí te va a llegar el milagro donde tú estás. No. ¿Qué fue lo que hizo el paralítico? Él accionó. Él dijo, llévenme. Vamos, y repito, yo no sé, desconozco los detalles. Incluso no sé cómo hicieron para reparar el techo después. No lo sé. ¿Será que lo repararon o será que Jesús le había dicho a Pedro, no te preocupes, por lo menos hoy no va a llover, yo detengo la lluvia. Mañana cuando nos levantemos, no mandes a arreglarlo a nadie, el techo va a estar arreglado. No sé qué habrá pasado, son mil y una preguntas que tenemos. Pero el paralítico accionó, llévenme por favor. Pero ¿cómo hacemos para buscar? Búsqueme gente, vamos, yo quiero ir. Y luego se encuentra con otro obstáculo, la multitud. Amados míos, queridos, y de eso vamos a hablar en esta noche también. El paralítico pudo haber dicho, ay hombre, vámonos mejor. Vamos a estar aquí esperando que esta gente se vaya. Esta gente no se va a ir de aquí nunca. No me dan permiso para entrar. ¿Saben qué? Vámonos, ya tengo hambre. Acción, que es la parte que me corresponde a mí, en qué tengo yo que accionar en la vida. Ahora, ¿de qué manera mira Dios la fe de sus hijos? Cuando damos un paso en demostración de que creemos. Cuando damos un paso en demostración de que creemos. Ya le mostré el paralítico y cómo accionó su fe. Ahora, quiero que veamos un pasaje de la Escritura que es bien conocido por nosotros. Mateo 14, 26. Dice la palabra. Y los discípulos, usted se acuerda de esto. Jesús venía caminando sobre las aguas, iglesia. Y los discípulos estaban en la barca. Y los discípulos vieron a Jesús andar sobre el mar. Y cuando lo vieron, se turbaron. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¡Un fantasma! Imagínese usted. Y dieron voces de miedo. ¡Ay, ay, ay! Voces de miedo. ¿Qué serán voces de miedo? ¿Qué gritos habrán pegado estos, verdad? Cuando se dieron cuenta de eso. Voces de miedo. ¡Ay, hermano! Pero el siguiente versículo es el que quiero que le ponga atención. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡ey! Y sí les dijo. Porque el Señor hablaba inglés también. It's me. Soy yo. No temáis. Ahora fíjate, los discípulos en la barca, observando al supuesto fantasma, el Señor los calma, los tranquiliza, le dice, soy yo, soy Jesús. So far so good, ¿verdad? Hasta aquí todo chévere. En el siguiente versículo, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, mucho se ha criticado a Pedro por esto que pidió. Yo no lo critico, yo me quito el sombrero, mi hermano. A mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido pedirle a Jesús que me haga caminar en el agua. No, mijo, yo me voy para la parte de atrás de la barca, ¿me entiendes? No, yo creo que es el Señor, mijo lindo, no necesito pararme en el agua. No way, José. Pero este atrevido le dijo: si eres tú, man, cree que Jesús fue el único que caminó sobre las aguas, se equivoca. Mire el siguiente versículo. Y Jesús le dijo: ven. Ah, ahora póngase usted en la barca. Póngase usted. Aquí está la barca. Acabamos de estar en una barca nosotros. Es el mismo mar de Galilea del que estamos hablando. Y es un lago, 12 kilómetros por 21 kilómetros, pero se levantan grandes tempestades. Está rodeado de colinas y montañas. Cuando se cruzan los vientos, levantan grandes olas. Y ahora aquí está la barca. Ya abrió la boca Pedro. Ya le dijo: si eres tú, manda. El Señor le dijo: así, ven. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer? Comenzar a bajarse de la barca, mi hijo. Si yo digo, yo tengo fe, ¿tienes fe? Vamos, pues. ¿Y usted qué? Sí voy. Sí voy. A ver, ¿qué dice? Descendiendo Pedro de la barca, ¿qué hizo? ¿Verdad que Jesús no fue el único que caminó sobre las aguas? ¿Caminó Pedro sobre las aguas, sí o no? Sí, señores. ¿Pero qué fue lo que tuvo que hacer Pedro para que Jesús viera que había fe? Accionó sobre su fe. Porque una cosa es decir, no, no, si yo creo que él puede, ¿verdad? No, si él puede. Vamos, camina, demuéstrame. Y de eso te estoy hablando. Cuando damos un paso de demostración que verdaderamente creemos lo que Él nos está diciendo. De un paso. Yo no sé qué es lo que usted ha pedido en esta semana, hermano. Yo no sé qué es la oración, qué es el clamor que usted tiene en su alma. No lo sé. Pero una cosa sí le digo. Piense en qué es la acción que usted tiene que tomar, que no ha tomado todo este tiempo. En el siguiente versículo dice, mire usted, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y comenzó a gritar. Claro, ¿qué fue lo que pasó ahí? Usted no sabe qué fue lo que pasó, no se preocupe, el Señor se lo dice en el siguiente versículo, qué fue lo que pasó. Mire usted, ¿qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Estaba bien, comenzaste a caminar, ¿por qué dudaste? Por el fuerte viento. Pero ¿quién tienes enfrente? ¿Me tienes a mí? ¿Quién dio la orden que comenzaras a caminar? La di yo. ¿Caminaste sobre las aguas o no caminaste? Sí caminé. Volviste tu mirada al fuerte viento. Volviste tu mirada a tus dificultades. Quitaste tu mirada de mí y te comenzaste a hundir. Dios está esperando la acción. Cualquiera que sea la situación que usted está pidiendo, Dios quiere ver acción, hermano. Dios quiere ver esa acción. Dios mira la fe en base a las acciones que nosotros tomamos. Hace un tiempo, yo le conté a usted una situación que pasó acá, de unos hermanos que habían hecho una solicitud de refugio, y bueno, fueron a la corte y esto y lo otro, y resulta que los hermanos vinieron conmigo y me dijeron: pastor, nosotros tenemos la corte, creo que algo así, póngale usted que la corte era el lunes, ¿verdad? Estamos confiados, lo que el Señor nos diga. Y la esposa en ese momento dijo: bueno, dice, pastor, yo ya compré los boletos por cualquier cosa. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene más validez? El decir, no, ¿por qué lo vamos a comprar? Si nosotros nos vamos a quedar aquí. La fe es el pasito de acción. Hace años, conocí a dos hermanos por separado. Conocieron a Cristo, ellos ambos tenían un problema serio de alcoholismo, batallando en el Evangelio, conocieron al Señor, ya llegaron al Evangelio con ese problema serio de alcoholismo, y batallaban y no lograban salir de su problema. Un día, este hermano, cuando era niño tuvo un problema de polio, entonces él tenía que utilizar unos aparatos especiales ortopédicos para poder caminar, se había hecho bien, bien grueso de sus brazos, del pecho, pero tenía un problema serio de alcoholismo. Y un día tenía una empresa, sus negocios iban mal, su matrimonio estaba por terminarse, su vida personal era un desastre, aparte de la gran culpabilidad por el Evangelio, por ser cristiano y no poder luchar con esta cosa. Pero un día escuchó un mensaje como estos. El hombre salió del culto, regresó a su casa y fue a sacar de todos lados las botellas de whisky finos que tenía, porque era lo único que él tomaba. Sacó, llenó mesas y mesas de las botellas de whisky. Y comenzó a abrir una por una, hermanos. Y las echó en el lavabo, en el sink. Una por una. Dice la esposa y él, que dieron testimonio juntos en la iglesia, que les tomó 2 días deshacerse de todo lo que tenían. El hermano contaba que mientras él estaba echando las botellas de whisky en el lavabo, la esposa le decía: mira, hijo, ¿y por qué no las vendés mejor? O regaláselas a tus amigos. Y él dijo: no, porque yo no quiero que mis amigos vivan lo que yo estoy viviendo. El hombre se deshizo de todo lo que tenía por 2 días que le tomó. El día que él se presentó en el púlpito para dar testimonio, dijo: hermanos, eso fue hace 7 años, dijo él. Nunca más volví a tocar una copa de licor. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Dio un paso de fe. El otro compañero, chino, le decíamos, destruyó 2 matrimonios. Ahora está solo, viejo y enfermo, el señor este. El otro, ¿sabe qué es lo que hacía? Porque los dos tenían esposas que lo fastidiaban, y lo fastidiaban con su bebida, y lo fastidiaban con su bebida. El otro escondía las botellas. Cuando la señora andaba limpiando la casa, allá debajo del colchón encontraba una escondida. Allá metida entre los calcetines encontraba otra botella escondida. Allá en la bodega encontraba otra botella. Andaba encontrando todo, porque él las escondía para que su esposa no las viera, para que no lo estuviera regañando. Pero murió así. Murió así. Y entonces, ¿qué es la fe verdaderamente? Se puede ver la fe, porque le voy a decir algo, hermano. Usted puede vivir el resto de sus días con buenas intenciones. Pero con buenas intenciones no pasa nada. O usted se mueve como un acto de fe y obedece la palabra y hace la parte que le corresponde hacer a usted. El hermano que acabamos de ver ahorita por video, Alex, dijo: Alex, mi sueño, yo lo tengo tan presente. Y me acuerdo tanto porque ahí compré la primera taza que tengo yo de mi colección del Starbucks, ese día que platiqué con él. Mi sueño es graduarme de mis estudios teológicos un día. Esa era su fe. Pero a la fe hay que agregarle acción. Hay que poner la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que Dios le está exigiendo a usted para esta situación? Déjeme contar una historia que a lo mejor usted debe conocer muy bien. De un hombre que era general de un ejército, el ejército sirio. Dice la escritura que este hombre se llamaba Naamán. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado grandes victorias al ejército sirio. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y un día aparece la muchacha, la sirvienta, que era una judía que habían llevado en una de esas arremetidas que hacían en el pueblo de Israel. Y la señora vio a su jefe, vio a su amo y le dice: mire, no es por nada, don Naamán, pero fíjese que allá en mi rancho, en Samaria, hay un profeta de Jehová, mire, que hace milagros en el nombre de Dios. Si usted fuera donde el profeta allá en Samaria, yo le aseguro que el profeta lo sana. Y el gran general sirio escuchó lo que le dijo la muchacha, fue donde el rey de Siria y le dijo, mira, fíjate que la muchacha de la casa me ha dicho esto, esto y esto. Y el rey de Siria le dijo, no hay problema, te voy a hacer unas cartas, ve a Israel y le voy a pedir al rey que te haga el favor. Y fue donde el rey al lugar, la persona equivocada, por cierto, porque él tenía que haber ido al profeta. Pero bueno, llega donde el profeta con un montón de regalos, dice la escritura, que llevaban 10,000 libras de no sé qué, de oro, de plata, tantas cosas. Y quiero que le eche un vistazo a usted. En el capítulo 5 del segundo de Reyes, llega Naamán a la casa del profeta, hermanos. El profeta era Eliseo. Y dice la palabra del Señor que Eliseo ni siquiera salió de la casa, sino que mandó a su criado y le dijo, mira, ahí está un general allá afuera. Decile que si se quiere sanar, que vaya al río Jordán y que se meta 7 veces. Pero en el versículo 11, mi hermano, mire lo que pasó. 11, y es segundo de Reyes. Exactamente. Ahí está. ¿Usted cree que con las cosas que yo estoy contando en este momento, hay personas que están felices? Yo no voy a hacer eso. Eso no es para mí. Eso que el pastor está diciendo son cosas, son cuentos. Claro, porque todos tenemos nuestro orgullo. Nada más tenía el suyo. ¿Y sabe qué dijo él? En primer lugar, se fue enojado. Imagínese usted. Él era el que necesitaba el milagro y se fue enojado el viejo. Va. Y digo, mire, porque todos tenemos una idea de cómo son las cosas en el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo él? He aquí, yo decía para mí, ese es el Evangelio según San usted. Saldrá el profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Las cosas no son como usted cree, las cosas son como Dios dice y se acabó. Al fin y al cabo, sí, el que anda buscando el milagro es usted. El que necesita el milagro es usted, no Dios. Usted obedezca nada más. ¿Qué le cuesta, hombre? Y mire el orgullo tan grande de Naamán, que los mismos siervos de él le dijeron, pero mi señor, porque él dijo, ¿verdad? Abad y Farfar son mejores ríos, dijo, que los que hay aquí en Israel. En mi rancho hay mejores ríos. Si me voy a meter 7 veces allá, también me voy a sanar. Pero los criados le dijeron, mi señor, ¿y qué es eso de meterse 7 veces en el Jordán? Si eso no es nada, hombre. Si te hubieran pedido una cosa mayor, te aseguro que lo hubieras hecho. Y a regañadientes, el hombre fue y se zambulló, dice la palabra, 7 veces en el Jordán. A tal grado que hasta ahorita la gente sigue haciendo eso. Ahora que estuvimos en Israel, en el río Jordán, deben recordarse que una persona, una creo que fue, pidió que lo sumergieran 7 veces al igual que Naamán. Yo vi que salió igualito, pero lo que pasa es que, espérese, yo no me quiero meter en la fe de nadie. Yo no sé cuál era la petición que tenía esta persona, ¿verdad? Pero se le zambulló 7 veces ahí en el río. Bueno, ok, ¿cuál es tu problema? Lepra. Es un hombre valiente, es un hombre grande, de mucha estima para el rey, un hombre valeroso, pero tiene lepra. Entonces necesitas un milagro, ¿verdad? Sí, necesito un milagro. Bueno, pero es que hay un problema. Los milagros suceden donde hay fe. ¿Y cómo puedo hacer para demostrar que tengo fe? Acción. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que te metas 7 veces. Pero es que yo no me quiero meter. Sigue con tu lepra. Pero es que yo no quiero hacer eso. Sigue con tu lepra. El problema es que nosotros queremos el milagro y seguir viviendo como nos da la gana. Queremos el milagro y no queremos hacer cambios. Queremos el milagro y no respetamos lo que Dios manda. Aprenda a obedecer lo que Dios le pide que haga. Aprenda a obedecer lo que Dios le pide que haga. Hágalo. En el nombre de Dios, en el nombre del Señor, hágalo. Hay una porción interesante de la Escritura que me encanta. Marcos 10:46. Esta porción me gusta y le voy a explicar por qué me gusta. Se trata de un ciego que se llama Bartimeo. Y le explico. Esto sucedió en Jericó. Jericó está muy cerca de Jerusalén. Lastimosamente ahora no se puede entrar a Jericó porque está tomado por los palestinos. Es un lugar muy bonito. Vinieron a Jericó y al instante, más bien, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué hacía el hombre? Mendigando. Mendigando y estaba ciego, dice la palabra. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a gritar: Jesús, hijo de David. Mira, escúchame esto. Ya esa expresión es una demostración de fe. Porque decirle a Jesús, hijo de David, ¿sabe qué significaba? Yo creo que tú eres el Mesías que habría de venir, que tendría el trono de David y que sería eterno. Eso es lo que está diciendo. Pero hasta ahí no sucede el milagro, porque usted puede tener mucha teología, pero lo que Dios anda buscando no es teología. Dios anda buscando ¿qué? Fe. Le gritaba. Muchos reprendían para que callase, mire usted, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, cuando le escuchó gritar, se detuvo, dice el versículo 49, y mandó a llamarle, y llamaron al ciego, le dijeron: tened confianza, so tranquilo, el Señor te manda a llamar. Él entonces dejó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y aquí viene la parte que me llama la atención. La pregunta de Jesús fue: ¿qué quieres que te haga? Amado mío, ¿por qué me gusta esta porción a mí? ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo pudo haber dicho: necesito un bastón. ¿Sí o no? Dame un perrito, por favor, para que me ande guiando. Él era ciego. ¿Sabe qué pudo haber dicho? No he recibido ninguna moneda en el día. Dame un par de moneditas, por favor. ¿Pudo o no pudo? Oh. ¿Qué vio Jesús en Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Hermano, y solo falta que Jesús le dijera otra cosita, ¿no querés? Quiero recobrar la vista. ¿Tenía fe o no tenía fe este hombre? ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? De la acción a la que me refiero. Si tenemos fe, actuemos sobre esa fe. Yo no sé qué es lo que usted tiene que hacer, hermano. Pero la Biblia dice que al que cree, todas las cosas le son posibles. Crea, cualquiera que ha sido la petición que nosotros hayamos tenido. Y mira, termino con una porción de la Escritura. Dice la palabra en Hechos capítulo 14, versículo 8. Había un hombre imposibilitado de los pies. Y ponga atención, porque este fue el apóstol Pablo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Nunca el hombre había caminado en su vida. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, dígame, iglesia, ¿qué vio Pablo? ¿Qué vio Pablo? El mensaje se llama: ¿puede Dios ver tu fe? No es posible tener fe y ser incrédulo al mismo tiempo. Está bien que usted esté analizando las cosas que esté escuchando, está bien, pero en el Evangelio o tiene fe o es un incrédulo. Una de dos. Fe es acción. Ponga su fe a trabajar. Ponga su fe a trabajar. El primer acto de fe que nosotros realizamos, la primera vez que nos expusimos al Evangelio, la primera vez, yo estaba sentado, y la invitación del pastor fue: ¿quiere usted tener a Cristo en el corazón? Y yo dije: sí, yo lo quiero. ¿Qué fue lo que se nos pidió? ¿Sabe qué se nos pidió? Un acto de fe. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase de pie y pase al frente. ¿Qué es eso? Un acto de fe. De decir: sí, yo quiero. Me dijeron: no estamos hablando de cambio de iglesia, no estamos hablando de cambio de religión, estamos hablando de entregarle el corazón a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, el Salvador de tu alma. Todos los días, hermano, tenemos que dar muestras de nuestra fe todos los días, acciones en esa fe. A usted le dicen, para darle este trabajo usted necesita conocer francés. ¿Usted sabe francés? Oui. Ah, ok, no hay problema. Y usted se va a su casa afligido porque es la única palabra en francés que sabe. Pero usted dice, yo este día compro, ¿verdad?, francés sin barreras, aunque me queden solamente las barreras. Y no me aprende el francés. Pero yo voy a actuar en la fe. Yo voy a actuar en la fe. Tu hijo está enfermo, tu hija está enferma. Usted pone sus manos sobre su hijo, sobre su hija. Usted clama a Jesús en el nombre del Señor. Usted le dice, hijo, mañana vas a amanecer bien, ya te preparé tu lunch para la escuela. Ya tengo tu ropita lista para la escuela. Pero mamita, estoy enfermo. Estás enfermo esta noche, pero tomorrow you're going to be okay. You're going to school tomorrow. Actúe en base a la fe. Actúe en base a la fe. Actúe en base a la fe. No se quede esperando que Dios lo haga todo, iglesia. Porque Dios está esperando su paso de fe. Su paso de fe. Todas aquellas personas que un día en la vida comenzaron un negocio, si hubieran tenido miedo de invertir, si hubieran tenido miedo del riesgo, jamás hubieran comenzado nada en la vida. Nunca. Pero dieron su primer paso de fe porque le creyeron a Dios. Cuando buscamos una mejor vida en otro país y comenzamos a llenar los documentos, dicen que la cosa está fácil. Sí, pero tenemos a un gran Dios nosotros. Vamos a dar ese paso de fe. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Las demás cosas las ponemos claras más tarde. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. En todos estos milagros que hemos estudiado en este mediodía, nos damos cuenta que todas estas personas hicieron algo para lograr un milagro. Y lo que estas personas hicieron es que se movilizaron, es que fueron a Jesús, es que vinieron a la iglesia, es que estuvieron en la oración, es que estuvieron en el ayuno, es que se movilizaron. Fe es acción. Tomaron acción sobre su problema, tomaron acción sobre su necesidad, y tu palabra dice que Dios vio la fe de ellos. Señor, mira nuestra fe. Mira la fe de este pueblo que ha clamado por una semana completa por tantas necesidades. Gracias, Señor, porque cuando tu pueblo clama, tú nos escuchas. Ahora quiero pedirte por aquellas personas que nunca antes han hecho una profesión de fe, que nunca antes han entregado a Jesucristo su alma y su corazón para comenzar una nueva vida en Cristo. Que este día, Espíritu Santo, tú puedas tocar corazones. Que tu palabra no regrese vacía porque es una promesa. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero invitarle a que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como su Señor y Salvador personal. Déjeme decirle que Dios le ama y Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición más grande, que es la bendición de la vida eterna. La decisión de recibir a Cristo en el corazón es la única que tiene dividendos eternos, la única. Cualquier otra decisión que tomemos en la vida se queda aquí y tiene consecuencias terrenales, pero la única que tiene que ver con la eternidad es recibir a Cristo en el corazón. Hay consejeros alrededor de la iglesia que están ahí para ayudarle. Hay personas que ya se han puesto de pie para entregarle su vida a Cristo. Si usted quiere recibir al Señor ahí donde está, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Venga a los pies de Jesús. Hay personas que están al frente, hay personas que Dios le bendiga, gracias a Dios, que Dios le bendiga allá atrás, gracias al Señor también, que Dios le bendiga aquí al frente, gracias a Dios también. ¿Alguien más? Una persona más que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero comenzar una vida nueva con el Señor. Mientras todos oramos, usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Vuelvo mi mirada al Calvario y te doy gracias porque pusiste tu cuerpo y derramaste tu sangre cuando yo soy el pecador. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su bendita palabra. Padre Santo, despídenos con tu bendición. En el nombre glorioso de Jesucristo oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.